Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa de Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. El día de hoy es lunes, el primer lunes de septiembre, y como cada primer lunes de cada mes, nos hace el honor de acompañarnos nuestra querida amiga Isela Muñoz, quien es especialista en finanzas personales, en Infonavit, en hipotecas, en Foviste, en todos estos asuntos tan escabrosos con los que muchos de ustedes tienen problemas. Pues aquí está nuevamente Isela Muñoz. Ella tiene un blog, elpesonuestro.com, donde se habla precisamente de estos temas. Muy recomendable, por favor, chéquenlo. Y aquí está Isela Muñoz, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y todos ustedes?
Perfectamente, Isela. ¿Qué te ha parecido, o más bien qué te pareció el mes de agosto? ¿Cómo lo viste?
Sabes que me llegaron muchos casos desesperados. Creo que se va a empezar a poner un poco más complejo según va llegando el fin de año.
Sí, ¿verdad? Ya mucha gente desde este segundo semestre, desde el inicio del segundo semestre del 2013, ya comienza a tener problemas muy serios en cuanto a economía. Problemas que antes se presentaban hasta el último trimestre del año, ¿no? Ahora ya desde mucho antes, desde manera anticipada, comenzamos a tener este tipo de problemas, de presiones, de que ya no completamos para llegar al final de la quincena, al final de mes, que no ajustamos para pagar nuestras cuentas. Se comienza a ver de verdad un problema serio que yo creo que se va a complicar ya para cuando esté más próximo diciembre, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el regreso a clases exacerbó todo el problema que ya existía, lo hizo más visible, y sí, la complejidad y el tamaño de los problemas que me han estado llegando, y supongo que ustedes también han visto esto, cada vez son más grandes, ¿no? Hoy, por ejemplo, me llegó el caso de alguien que todavía ni siquiera le entregan la casa, todavía ni siquiera hace el primer pago y ya quiere cambiar el crédito porque se le hace muy caro.
Sí, y este es un problema también muchas veces porque no ponemos atención en realidad a lo que nos estamos obligando, ¿no? Como señala Isela, ya hemos tenido algunos casos similares aquí, de que contratamos algún crédito, solicitamos algún financiamiento, sobre todo para una casa, para un inmueble, y a la hora de la verdad resulta que las cosas no son como nos platicaron, como nos dijo el promotor, el vendedor, el ejecutivo, sino que cambian en cuanto a la tasa de interés, en cuanto a las comisiones, en cuanto a lo que ustedes quieran, gusten y manden. Y se nos complica y es cuando queremos cambiar nuestro crédito a otro lado. Pero cosa bastante bastante difícil, Isela.
Sí, lo que pasa es que no puedes hacer una modificación como tal hasta que hayas pagado al menos por un año el primer crédito que obtuviste.
Exacto, por lo menos tener cumplidos los 12 meses. Sí. Y entonces ya se puede hablar apenas de poder buscar algún otro financiamiento o tratar de llegar a alguna reestructura o cuestiones que modifiquen en su contenido el contrato que firmamos con el banco o con quien nos haya otorgado ese crédito. Por eso la recomendación aquí es para evitar problemas a futuro, sobre todo a las personas que aún no tienen problema de morosidad, para evitar tener problemas a futuro, siempre leer muy bien, porque nos pueden platicar las cosas muy bonito, pero lo que importa es lo que viene en el texto, lo que viene plasmado en el papel. Y de ahí partimos, ¿no? Ya veremos si nos conviene, si no nos conviene, y sobre todo si tenemos alguna duda, preguntarlo, Isela.
Que les quede súper claro el esquema, la estructura del crédito que les están proponiendo. Si no entienden algo, no lo firmen porque es un compromiso a largo plazo y les quita un porcentaje bastante alto de sus ingresos. Entonces, si no lo entienden, busquen ayuda, pidan asesoría en otro lado, no se vayan nada más con lo que les dijeron. Entiendan con detalle la tabla de amortización que les están presentando.
Claro, porque luego vienen los problemas, ¿no? Dicen, es que a mí no me dijeron esto. Y bueno, es que también hay que leer, hay que tomarnos esa molestia, porque estamos hablando de un compromiso, como bien señala Isela, a muy, muy, muy largo plazo. Cuando compramos una casa, lo que buscamos son soluciones, es darle un hogar seguro a los nuestros, es tener mejores condiciones de vida, incrementar nuestro patrimonio. Entonces, si buscamos eso, Tenemos que asegurarnos muy bien para evitar cometer un error. No precipitarnos, porque muchas veces es nada más, pues, cosa que nos dice el promotor o el vendedor, el ejecutivo, no lo sé, para que él se lleve su comisión. Tenemos que entender bien cómo trabajan, ¿no? El vendedor, el promotor, trabaja bajo un sistema de comisiones. Los créditos que logre colocar se van a traducir para él en algún ingreso adicional. Y lógicamente algunos no son muy honestos y no nos van a platicar bien cómo está el asunto. Y nosotros también, pues, pecamos al no leer esos contratos, ¿no?
Sí, inclusive de entrada yo te diría que es un conflicto de intereses que el asesor inmobiliario te está ayudando con el crédito hipotecario.
Claro, porque pues, ellos van a buscar su conveniencia, ¿no?
Así es, entonces no te van a dar el mejor crédito, te van a dar probablemente el crédito que les es más fácil de conseguir, aunque no esté, no tenga las mejores condiciones.
Claro, con tal de colocar el inmueble, pues ya.
Así es, entonces de entrada yo les recomendaría, si el asesor inmobiliario les hace una recomendación o les dice, es nada más con estos dos o tres o con este banco, váyanse a otro lado, váyanse a otro banco, vayan y consigan ustedes el crédito después de hacer dos o tres simulaciones o dos o tres asesorías. Primero consigan el crédito y luego vayan y busquen la casa. El mantra que yo les doy a todos mis alumnos de esta clase de crédito hipotecario es primero el crédito, luego los ladrillos.
Exacto, porque luego vienen las complicaciones. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a cabina Isela. Vamos a ver si... parece que sí, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto?
¿Qué tal? Habla Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Ángel. Pues mira, tengo un problemita. Tenemos un problemita con un financiamiento de vehículo.
Ajá, a ver, platícanos cuál es tu caso.
Bueno, sacamos un crédito. Tuvimos ya un problema con 6 mensualidades atrasadas. No nos habíamos dado cuenta de esto, lo trae una de mis hijas, nos dimos cuenta de la situación y bueno, pues entramos para poder apoyar este atraso. Sin embargo, empezaron a haber llamadas de un despacho y con total agresividad y siendo muy groseros, han ofendido a mi esposa, han amenazado con embargar a mis referidos, a las referencias, ya ves que cuando...
Claro.
Haces un crédito, pues te piden de referencias, ¿no? Entonces han hablado de esa forma, mi madre tiene casi 80 años, y pues el sábado se puso mal por esta situación y ha sido muy grosero este combate.
Claro, claro, entiendo. ¿Con quién es el crédito? ¿Con quién es el autofinanciamiento?
Con Credinizan.
Con Credinizan, perfectamente. ¿Ya trataste de comunicarte con ellos directamente?
De hecho, fíjate que primero a mi esposa le hablan, a mi madre le hablan, entonces yo les di el teléfono, el que yo traigo, para que me hablaran a mí.
Claro.
A mí me habla muy tranquilo.
Sí, por supuesto, es normal. Ellos se van a portar agresivos con quien pueden asustar, ¿no?
Sí.
Aquí lo que yo me refería es si hablaste con Credinizan directamente.
Hablé con Credinizan, pero como me dicen, hoy precisamente hablé también allá y me dicen, bueno, es que ya son 6 meses, ya tiene que hablar con el despacho.
Con el despacho te están mandando por los 6 meses de atraso. ¿Tú cómo ves, Isela, este caso?
¿Mandé?
No, estamos con Isela Muñoz del Peso Nuestro, especialista en finanzas personales. Sí. Vamos a pedirle su opinión a ella también. ¿Tú cómo ves, Isela, este caso?
Pues mira, como ya tiene 6 mensualidades vencidas, probablemente el crédito ya se canceló, lo que supone que le van a exigir el pago total. No sé qué tanto tiempo ha estado pagando el vehículo, porque una de las opciones, ya ves que hemos manejado antes, es regresar el vehículo para saldar la deuda.
Claro, ¿cuántas mensualidades lleva pagadas tu hija?
Tenemos pagadas desde el 2011.
Desde el 2011, o sea que pagaron todo 2012 y quizás un par de meses del 2013.
Exacto, de hecho, sí. Las mensualidades atrasadas es a partir de marzo de este mes.
Marzo de este año.
¿Estaba el crédito?
Perdón, Isela, ¿lo puedes repetir?
¿A qué plazo estaba el crédito?
¿A qué plazo estaba el crédito?
Sí, es verdad. Al 2016.
Al 2016, wow, ¿no? Pues sí, es un crédito bastante prolongado.
Sí, pero íbamos bien. De hecho, hoy tuve pláticas con el despacho y me dijeron, oiga, pues tiene usted un buen historial, ha sido en tiempo y forma los pagos, y ha habido atraso, no hay problema, podemos negociar, regréseme el carro. Y le dije, mira, tenemos la intención, es viernes, por cierto, pagamos 3,000 pesos.
Ajá.
Para hay intención.
A ver, aquí tengo una pregunta para ti. Ese día que hiciste el pago, lo pudiste hacer sin problema la cuenta con la que tenían pactado el crédito, ¿no?
De hecho, tenemos una cuenta en donde nosotros depositamos, es una cuenta, el crédito está a nombre de mi esposa.
Es una cuenta de ahorro, se deposita ahí y el banco ya lo jala. Bueno, credinizan, en este caso lo jala, ¿no?
Exacto, pero nada más jalaron 1,614.
1,614 y lo demás lo dejaron ahí.
Lo dejaron.
Esto quiere decir que el crédito aún no se cancela, sino no, simplemente no. Bloquean la cuenta y no se jala nada de dinero.
Exacto.
Pero aquí la pregunta, la cuestión más importante de todo esto es, ¿cómo andan de dinero? ¿Creen ustedes ya tener la capacidad para regularizarse o de plano van a buscar opciones para que bajen la mensualidad? O mejor regresar el coche, como comentábamos hace
rato. Queremos pagarlo, o sea, no claro. Estamos negándonos a esa parte, somos conscientes de esa situación, tenemos una deuda, pues bueno, pues vamos a asumir buscar, la responsabilidad.
Claro, eso es muy bueno, pero ¿cómo andamos económicamente?
Económicamente sí, no andamos exactamente bien, pero por ejemplo les dije, si en esta semana puedo ver toda la posibilidad para depositarles otra mensualidad más, o sea, no me estoy cerrando a esa parte.
Claro, ¿no? Claro, por supuesto.
Es una persona que hasta, híjole, ya fue amenazante, ya que le iba a embargar a mi madre.
No pueden hacer, mira, debemos estar muy claro esto, ¿no? Legalmente el vehículo es lo que garantiza el crédito que les otorgaron, el financiamiento, y el único bien que podría ser señalado en este caso sería el mismo, ¿no? El coche. Para esto pues tendría que haber una demanda y un protocolo, ¿no? En este orden de ideas, a tu mamá ni a tus referencias, nadie de tu familia le pueden hacer absolutamente nada. Eso tiene que quedar muy claro para que tú se lo informes a ellos y sepan bajo qué condiciones jurídicas se encuentran, ¿no? Simplemente no les pueden hacer nada. El vehículo sería lo único que se podría embargar, pero primero tienen que demandar, primero tienen que presentar esta situación en el juzgado correspondiente, a exigir su derecho al pago, ¿no? Por los medios judiciales. Cosa que tras tan poco tiempo no creo que se vaya a dar todavía. Digo, esto nada más no lo creo, no es 100% seguro, me manejo más que nada por estadísticas, ¿ok?
Claro.
Si lo que quieren es conservar el carro, pues no sé Isela qué opine, mi consejo sería que comiencen a ahorrar desde ya, que de momento no hagan más pagos a mensualidades porque esos pagos se van a diluir en intereses, y mejor ahorrar alguna cantidad para que en unos meses haya un acercamiento y se pueda negociar con esa cantidad, regularizar el crédito y posteriormente continuar con los pagos. Pero esto implica que ustedes se puedan estabilizar económicamente al mediano plazo y tener la capacidad de seguir pagando ese coche, ¿no? Porque si nos manejamos bajo el terreno de lo irreal, pues va a ser muy difícil que lo conserven. ¿Tú qué opinas, Isela?
Mira, aquí el problema es este. El crédito que pidieron está a un plazo muy largo, son 4 años.
Sí, no, le va a salir carísimo el coche.
Sí, está 4 años. El problema es este. Sí puede ahorrar para pagar en algún momento el atraso que tiene, pero el problema es que ahorita el coche se está devaluando, depreciando más rápido de lo que está aumentando la deuda.
Claro.
Ahorita sí se lo aceptan para cancelar la deuda, pero a lo mejor en 2 meses no.
Exacto, sí hay que contemplar eso también, hay que ver esta situación, ¿no? Está 4 años, ¿cuánto voy a terminar pagando del coche al final? Porque aún bajo las condiciones de una muy buena negociación, al final del día van a pagar alrededor del 70%, cuando menos, de todo lo que se acumule de aquí a los 4 años que te faltan por pagar, ¿no? Por ejemplo, si les falta, por decir algo, 100,000 pesos por pagar de aquí a 4 años, bajo una buena negociación, mínimo van a tener que pagar 70,000 pesos. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? No sé bien en cómo está estructurado tu crédito. Y hay que ver entonces también cuánto va a valer este coche para ese momento, ¿no? Porque los carros, salvo excepciones de modelos clásicos y cosas así, pues se van devaluando cada año, valen menos. Financieramente hablando, a lo mejor no les resulta, como dice Isela, muy conveniente conservar el vehículo. Yo sé bien que hacer una devolución afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, uno se siente mal, etcétera, por perder ese bien, entre comillas, ¿no? Pero a largo plazo hay que ver la situación en un panorama mucho más amplio. Quizás financieramente hablando, esto sea lo mejor que pueden hacer, porque si ustedes tratan de rescatar el vehículo, pues a lo mejor van a terminar pagando mucho más de lo que pueda valer el coche para ese entonces, ¿no, Isela?
Sí, y considerando que el reporte de Buró de Crédito ya está afectado, que ustedes se regularicen y que pongan todo al día, aún pagando todos los intereses moratorios y lo que sea, no les va a resolver el hecho que ya tienen una calificación
negativa.
Al menos 8, ya creo que deben de tener, 7 u 8, y esa no se va a quitar por el valor del vehículo, esa les va a durar 6 o 10 años.
Claro, sí, hay que contemplar todo esto. Digo, aquí nosotros te vamos a dar consejo financiero. Existen dos opciones. Una, ponernos a ahorrar, tomando siempre en cuenta que hay que estabilizar la economía para que cuando llegue el momento de negociar con ese ahorro, le digamos a Credinizan, ¿sabes qué? Tengo ahorrado esto, con esto me pongo al corriente, buscamos algún descuento sobre lo que te debo. Están siempre abiertos a esa opción, aunque ellos te digan que no, en algún momento se va a poder. Y luego continúo pagando mis mensualidades, pero ya tengo que estar estable económicamente para poder hacerlo, porque si no, pues nada más estamos tapando el hoyo, pero no completamente, y al rato otra vez volvemos a caer en esta misma situación, ¿no?
Sí, claro.
Esa es una, ¿sí? Sí. Pero sobre todo, manejar esto en el panorama de lo real, que vamos a tener esa capacidad. Así. Y si no, la otra opción, regresar el coche ahorita que todavía nos lo aceptan a un buen precio, ¿sí? Claro, verificar que no quede ningún saldo remanente, que sea para liquidar en su totalidad el crédito que tenemos. Y luego, ya con una economía más estable, hacernos de otro vehículo a un plazo no tan prolongado. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Si no nos alcanza para pagar el coche en mensualidades que sean por lo menos máximo a 24 meses, pues es que no nos alcanza para ese coche. Si vamos a comprar un coche que sea 36 o 48 meses, de plano es un coche fuera de nuestro alcance, porque aunque paguemos relativamente hablando poco al mes, al final vamos a pagar una cantidad muy, muy fuerte de dinero por un carro que se nos va a devaluar. Financieramente hablando no es conveniente, ¿me entiendes? ¿O tú qué opinas, Isela?
Sí, así es. Y se nota más precisamente cuando empiezas a tener problemas de pago, que, por ejemplo, quieres hacer la devolución del coche para saldar la deuda y que de repente te das cuenta que debes más de lo que vale el coche, entonces sí no tienes opciones. En el caso de ellos, todavía tienen opciones.
Claro, en este caso todavía existe la opción, por ejemplo, de irnos a la demanda y que embarguen el vehículo, y no importa lo que pase al final con el coche, valga lo que valga en ese momento, se va a liquidar la deuda, pero la afectación en nuestro historial crediticio va a ser muy severa.
Ajá.
Sí, o sea, eso también es otro panorama. Quedarnos el carro hasta que llegue la demanda y que nos lo quiten durante el juicio, claro, es posible, pero ahí sí, olvídate de créditos, por lo menos para la persona que le otorgaron este financiamiento, literalmente yo creo que para siempre, porque es algo bastante serio que ya quede un registro ahí de proceso judicial, ¿no, Isela?
Sí, entonces te digo, son varias las opciones que tienes ahorita, lo cual es excelente. El problema es que la decisión que tienen que tomar, pues a lo mejor tiene que ser bien, es algo difícil ahorita.
Tiene que ser realista, ¿no? Vamos a hablar con la familia, platicar los panoramas que tenemos y en base a eso, pues ver cuál es la mejor opción. Pero sobre todo, y cuando hablamos de cuestiones financieras, hacer cuentas, es lo principal. Vamos a hacer cuentas, vamos a ver cuál es la opción que más nos conviene financieramente hablando, porque pues el dinero no crece en los árboles y hoy más que nunca hay que cuidarlo, ¿no?
Claro. Fíjate que el problema fue porque lo del seguro, del auto.
Claro, sí.
Nos lo pusieron con una póliza multianual.
Ajá.
Desde el 2012 hasta el 2016.
16, claro.
Y bueno, pues dijeron, a menos de que lo pagues el carro, pues hacemos el ajuste de los del seguro que no vas a pagar, que no lo vas a tener, ¿no?
Exacto, sí, no, es que así es como lo manejan ellos también. Esta cuestión de los seguros afecta muchísimo a la gente porque se los imponen al momento de adquirir el financiamiento, y hágale como pueda, si quiere el crédito es con estas condiciones y si no, pues no. Y mucha gente pues opta por aceptar al final del día, pero ahí es donde tenemos que tener la cabeza muy fría y ver si realmente nos conviene o no antes de firmar, ¿no, Isela?
Así es, hay que considerar todas las opciones y el caso menos optimista.
Sí, y claro, yo creo que la gente cuando va a comprarse un coche, lo primero que hace es pensar qué coche quiere, y en base a esa mentalidad van a la agencia y dicen, yo quiero este, y pues ni modo, lo voy a tener que comprar aquí porque ellos lo venden. Yo creo que lo mejor es, antes de pensar en el coche, es pensar en las condiciones del crédito y en base a eso, tomar decisión para ver para qué coche me alcanza, ¿no?
Claro.
Eso es lo mejor. Ahí están las opciones, valóralas y cualquier cosa, pues estamos a tus órdenes, ¿no? Recuerda, a ustedes no les pueden hacer nada, el único bien que se puede embargar es el vehículo, para eso se requiere iniciar un proceso judicial en contra de la persona que obtuvo el financiamiento. Mi recomendación, de momento no guarden el carro ahí si no lo quieren perder bajo el sistema este de un embargo, porque no sabemos bien cuándo podría darse, y ver si conviene más regresarlo de plano o nos vamos a aventar el paquete, pues aventárnoslo bien, teniendo conciencia plena de lo que implica ahorrar, ahorrar y ahorrar para poder negociar y luego seguir pagando, ¿ok?
De hecho sí existe esa posibilidad para que se puedan las mensualidades.
Sería la idea, pero ya no pagues nada de momento. Vayan ahorrando mejor ese dinero porque lo que pagues ahorita se va a diluir en intereses. Y no te va a solucionar nada a la larga.
Porque eso fue lo que en Nissan directamente en la agencia me dijeron. Deposítalo directamente en tu cuenta normal. Y que si llegan en algún momento a decirte algo, tú ya tienes las fichas de depósito comprobando que tú estabas depositando.
Claro, ahí el problema te voy a decir cuál es. Tú puedes depositar así como te dijeron, está perfecto. Pero como no va a haber opción a negociar, sino que ellos nada más van a jalar el dinero en algún momento, si en ese momento tú ya acumulaste 100 mil pesos de intereses y tenías 100 mil pesos ahorrados, pues esos 100 mil pesos los van a ocupar para cubrir intereses y el capital va a seguir existiendo. Si tú ahorras en otro lado, no van a tener la opción de jalar ese dinero y en algún momento se van a acercar a ti para negociar y es cuando se pueden condonar esos intereses, ¿sí?
Ah, ok, correcto.
Sí, esa es la mejor estrategia, porque sí puedes guardarlo ahí, lo van a jalar, pero pues lo van a jalar a su conveniencia, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, me parece muy bien, pues si requiero en algún momento otra asesoría puedo...
Claro que sí, todas las veces que tú gustes.
De acuerdo, pues te agradezco mucho y muy buen programa.
Estamos a tus órdenes, hasta luego.
Gracias, buen día.
Pues así es, Isela, ¿cómo ves estos casos que llegan todos los días? Esta cuestión de que compramos el carro, pero en realidad es un carro pues para el cual no nos alcanza, eso es la verdad, ¿no?
Sí, oye, parece que, no sé, yo la mejor descripción que les puedo dar es que un carro es como un refrigerador con ruedas.
Claro, nada más que no se enfría.
Es como comprar una línea blanca, pero exageradamente cara, ¿sí? Que va a perder valor a través del tiempo. Y
sí.
Se devalúa muy, 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 muy rápido.
Sí, no, los carros se devalúan rapidísimo. Y debemos verlo como lo que es una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo para nuestro día a día. Es algo muy importante tener un coche hoy por hoy para podernos desplazar al punto A, al punto B, con total libertad en el horario que sea. Tiene muchas ventajas, pero que no se convierta en un problema, ¿no? Si vamos a comprar un carro, que sea un carro que se ajuste a nuestro bolsillo.
Sí, que no te dé dolores de cabeza.
Sí, yo creo que lo mejor, digo, yo siempre lo he hecho así. Es una recomendación que les hago. Yo nunca me he comprado un carro de agencia. Yo todos los carros que tengo son de segunda mano, pero los he comprado de contado. Y me ahorro miles y miles y miles de pesos. Nada más eso sí, los llevo a su servicio, todo el asunto para que no me den problemas. Un carrito bien cuidado, nueva lata y ya está pagado, ¿no? Y nos ahorramos de verdad. Ustedes cuando compran un carro de agencia están perdiendo 20% de su valor nada más al rodarlo para afuera. Así de sencillo.
Se pierde mucho y más cuando estás pagándolo con intereses.
Claro, ¿no? Y luego que te imponen el seguro, ¿sí? Uno compra su carro y le pone uno el seguro que mejor le convenga.
Sí, entonces la recomendación es que sea un carro de al menos 3 años de antigüedad, ¿sí? Porque esos automóviles ya valen, te los venden en el precio real de mercado.
Exacto, sí, exactamente. Sí, y ver, comparar, digo, la internet es una maravilla, uno puede checar, tener en un objetivo de 2, 3 carros diferentes, se mete uno a internet, ve las valoraciones de la gente que los ha tenido, todos los carros, absolutamente todos, dan algún tipo de problema, pero dándoles el mantenimiento regular y teniéndolos bien cuidados, no van a fallar, digo, por experiencia propia, todos los carros que he tenido han sido así, y salvo uno que tuve hace como 10 años, todos me han salido muy buenos, por estas cuestiones, ¿sí? Checarlos con algún mecánico de confianza para que los revise antes de comprarlos. Digo, son tips que les podemos dar en programas futuros para que mejor lo compren de contado. La cultura del ahorro se tiene que volver ya nuevamente algo cotidiano, una costumbre, porque ya la perdimos. Ahora vivimos bajo el sistema este de la cultura del crédito, de téngalo ahora, páguelo después, pero carísimo.
Hay que regresar el valor al esfuerzo.
Claro, y nada como eso, llegar con el dinero y ahí está, ya no debo. Yo ya lo pagué, es mío. Eso es fantástico.
Sí.
Vamos a ver, mira, hay muchas preguntas en el chat, en Facebook. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Estamos totalmente en vivo. En este momento a las 3 de la tarde con 28 minutos. Hoy es 2 de septiembre ya. 2 de septiembre, Isela, no puede ser posible, del año 2013. ¿A poco no se fue este año volando?
Y les recuerdo que quedan como 120 días para que se termine el año.
Para que se termine, o sea, ya vamos a estar celebrando el mes patrio. Bueno, los días estos de fiestas patrias. Y de ahí... será como agua, ¿no? Venimos al Día de Muertos, ya estamos partiendo piñatas, ya estamos celebrando el Año Nuevo y comenzamos un 2014. Es bien importante por eso que la estrategia que vamos a llevar a cabo, sea cual sea, para poder sanear nuestras finanzas, la empecemos a aplicar ya. Nada de que mañana empiezo y que ahora sí el lunes. No, ya desde ahorita. El ahorro en el gasto hormiga, comenzar con estos planes de austeridad, gastar solamente lo estrictamente necesario, porque tenemos que tomar medidas de apremio bajo esta circunstancia en la que nos encontramos actualmente de problemas para poder pagar nuestras deudas, ¿no, Isela?
Y mira, con septiembre inicia el periodo más largo del año donde se gasta más dinero por todos los días festivos, los fines de semana festivos, y porque vienen las promociones de Navidad.
No, hombre, el Buen Fin.
No, sí.
El Buen Fin de su dinero.
Así es, entonces, si desde ahorita no le ponen un control y ciertos límites, ya para diciembre ya van a estar súper endeudados.
Sí, no, muy importante. Vamos a tomar esto con la seriedad que se merece para poder sanear nuestras finanzas. Sí es posible, pero como siempre les he dicho, aquí no les vamos a dar soluciones mágicas ni recetas milagrosas. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere información, requiere constancia. Pero si nos aplicamos en estos cuatro puntos, en estos cuatro parámetros, yo les aseguro, les garantizo, que como muchas personas que ustedes han visto a través de nuestro portal de internet, van a poder liquidar sus deudas. Básicamente, vamos a comenzar informándolos y de ahí vamos a diseñar la estrategia para que ustedes puedan resolver su problema. Ya lo escucharon esta llamada al aire, ¿no? Se ve cuál es el problema, a grandes rasgos, por supuesto, se pueden dar asesorías mucho más precisas con más información. Y se dan las opciones reales que existen. Aquí no les vamos a decir que nos vamos a ir a un juicio y vamos a meter un amparo y vamos a ganar. No, eso es mentira. Esas son estafas de abogados que nada más les quieren ver la cara y sacarles dinero. Mucho cuidado, sobre todo en cuestiones estas del Infonavit y todo eso, ¿no, Isela?
Sí, oye, aquí en Juárez se está desatando un problema bien, bien grave, precisamente por eso, porque ya se metieron estos grupos extraños, no sé si puedes decir el nombre.
A ver.
El Barzón.
Ah, claro.
Ya se metió el Barzón. Ya vino otro, otra institución de gobierno a decir que ellos estuvieron aquí negociando con el Infonavit las prórrogas, ya sabes, y las reestructuras, lo cual no es cierto. Entonces, lo único que están haciendo es utilizando esta angustia y la desesperación de estas personas para sacar algún tipo de beneficio sin realmente resolver el problema.
Claro, claro, las cuotas están a la orden del día, por supuesto. Prevenir caer en este asunto de la morosidad o de plano comenzar a resolverlo, ¿no?
Y sabes que aparte están apareciendo en el mercado nuevos modelos para dar créditos fáciles, sin buró de crédito, ya sabes, ¿no?
Claro, sí.
Y con tasas que no son para nada competitivas, que a la gente les está llamando mucho la atención, pero realmente no les beneficia nada. Ahorita, por ejemplo, les puedo decir que están empezando a aparecer empresas que están dando créditos a través de internet.
Sí, sí, ¿a poco no? Luego en el Facebook aparece el comercial. Su crédito en 30 minutos, ingrese aquí. No, hombre, imagínense qué lío. Ni siquiera sabemos la tasa de interés. Bueno, aquí lo importante es que se informen. Si le van a dar clic, infórmense, lean muy bien, pidan copia del contrato. Son muchas cuestiones las que hay que checar antes de solicitar un crédito, y más por internet, ¿no?
Sí, te digo, hay algunos que están utilizando ciertas plataformas de redes sociales, donde inclusive hay una donde consideran cuántos amigos tengas en Facebook o cuántos seguidores tengas en Twitter, y en base a eso determinan si eres viable de crédito o no.
No, hombre, imagínate nada más. ¿Qué poder tienen las redes sociales ya, no?
Sí, entonces hay una empresa en particular, puedo decir que la semana pasada me estuvieron tratando de contactar porque publiqué algo en el blog, donde de plano dije, no la utilicen, simple y sencillamente porque de entrada pide que firmes un pagaré.
Claro.
Entonces ya habíamos quedado que pagares no se firman, ¿sí? Y precisamente esta semana estaba platicando con alguien que pidió un crédito con ellos, que está a punto de pagarlo, y sí le pedí que luego me compartiera el dato de cómo va a ser para recuperar ese pagaré, porque es un pagaré electrónico.
Claro, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que me devuelvas mi título ejecutivo de crédito? Porque yo ya te voy a acabar de pagar, ¿no? ¿Cómo vas a liberar de esa obligación a largo plazo? Porque el pagaré, 100% negociable, se lo podemos vender a un tercero, y va, santo remedio para nosotros, pero luego viene el problema que se los van a volver a cobrar.
Y entonces, se oyen muy interesantes todos estos nuevos esquemas de crédito, pero cuando te pones a leer la letra chiquita te das cuenta que algunas de las condiciones no son benéficas para los usuarios. Entonces, sí les pediría que no se dejen llevar por la publicidad, lean letra chiquita, vayan a la página de la Condusef, ahí hay un simulador. Si no encuentran a la empresa esa dentro de la simulación, dentro de las empresas que marca la Condusef, no pidan dinero ahí.
No, no, porque hay mucho estafador, no sabemos bien todavía cómo van a trabajar, si son realmente honestos o no. Mejor dejar que pase el tiempo. Y sobre todo, si vamos a considerar un crédito, pues mejor preguntar, ver las opciones. Y antes de aceptarla, antes de aceptar cualquier cosa, leer y leer, por favor.
Y revisar en internet, pues que puede ser una búsqueda sencilla, ver qué dicen otras personas.
Claro, su experiencia. Digo, hay muchas empresas nuevas que todavía no hay experiencia. ¿O sabes qué, Isela? También muchas veces se cambian de razón social.
Sí.
Si se cambian el nombre, y pues no los encuentras, obviamente. Pero luego no encontrarlos tampoco es tan bueno, ¿eh?
También, porque también significa, mira, tienen que tener algo, dejar algo de huella digital en algún lado.
Claro, sí, siempre, y sobre todo en sitios que sean, que tengan prestigio, no en el forito patito de por ahí, porque no sabemos bien ni siquiera quién está elaborando ese foro, ¿no? En sitios de prestigio, de renombre, donde exista la opción del respaldo, que diga, bueno, esta persona la están hablando de su empresa aquí, y están diciendo que es buena, y estoy en la página del periódico, estoy en la página de la televisora, no en X lugar que sabrá Dios quién lo elaboró, ¿no?
Sí, pero incluso si aparecen en periódicos que podríamos considerar entonces que son de renombre, y ven que aparece la misma nota, exactamente la misma nota publicada en 2-3 periódicos.
Ah, claro, también, pues eso es publicidad pagada.
Ese es un publirreportaje.
Claro, ¿no? También tengan cuidado con eso, no se dejen ir. Sí, chequen bien también la nota. Digo, la nota tiene que tener, tiene que ser imparcial, ¿no? Quizás pedir su opinión o que nos platiquen un poco cómo trabajan, pero si vemos una tendencia, pues ya mucho cuidado, ¿no?
Sí, entonces es un publirreportaje, es una inserción pagada, entonces el periodista no está agregándole nada de juicio a la nota, entonces sí tengan mucho cuidado con eso.
Por favor. Vamos, ¿qué te parece, Isela, si nos vamos a las asesorías en el chat? Porque ya hay bastantes, mucha gente pidiendo ayuda en relación a sus problemas de deudas. Dice a Estela Amaya que le pagó al Banco Santander y le dieron unos números de teléfono para reportar su pago y se los tomen como total y no le contestan en esos números. El pago era antes del 28 de agosto, pagó el 13, pero no le contestaron nunca. ¿Qué hace? O sea, aquí por lo que entiendo, Estela Amaya realizó una negociación con algún despacho de cobranza, a lo mejor hasta con el mismo Santander, porque no nos lo explica bien aquí. Le prometieron que pagando cierta cantidad, con eso iba a liquidar su deuda, y ahora resulta que nadie le contesta. Por eso la importancia, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, de la carta convenio perfectamente bien elaborada, porque es el documento ante el cual todos ustedes se van a respaldar, de que en algún momento existió esa negociación, y existen tres pasos básicos para llevar una negociación más o menos segura, lo más segura posible, vaya. Todo por escrito, verificar el escrito que esté bien elaborado, y finalmente verificar el descuento con el banco, ¿no, Isela?
Y todo por escrito, acuérdense, todo por escrito, siguiendo las reglas que ustedes tienen publicadas ahí en su sitio, de lo que debe de tener una carta convenio.
Por favor, porque si no vienen estos problemas, es bien fácil que un cobrador les diga, pague X cantidad y con eso liquida su deuda. Pues el cobrador va a recibir una comisión por ese pago que le sacó a ustedes. Pero a lo mejor no existió nunca el descuento que les ofreció, nada más se los prometió para que ustedes pagaran. Y luego, a ver, localicen al cobrador, que normalmente utilizan nombres falsos, y luego obliguen al banco, en base a la pura palabra de un sujeto que ni pueden localizar, a que cumpla con esto. Pues está complicadísimo, es imposible. Pierden dinero, por favor, no hagan negociaciones. Realmente, la regla de oro es esta, no hagan negociación si no saben lo que están haciendo. Infórmense, asesórense, no pierdan dinero, por favor, porque es súper sencillo, ustedes están muy susceptibles a engaño, buscan una solución, buscan una salida rápida, pues se las ofrecen y la toman, lo cual es el peor error que pueden cometer, porque solamente se complican más, no resuelven, pierden dinero y se complican más la situación, ¿no, Isela?
Sí, entonces todo por escrito, acuérdense que las palabras se las lleva el viento.
Por favor, Alex Bosques tiene una hipoteca con ING, no ha pagado desde marzo y ya la hablaron para decirle que ya se iba a ir al jurídico. ¿Qué puede hacer? No, pues es que desde marzo, abril, mayo, desde junio seguramente le cancelaron el crédito, ¿no, Isela?
Sí, y aparte ING son bien rudos, ¿eh?
Sí, son bastante pesaditos estos señores. Digo, no es por asustarte, tendremos que decir las cosas tal como son, mi estimado Alex. La pregunta de oro, mi estimado Alex, ¿cómo andas económicamente en estos momentos? ¿Ya te estabilizaste o va a estar difícil? Pues para darte una asesoría en base a esta cuestión, porque sería bien fácil decirte, no, pues deja de pagar, ahorra y luego puedes negociar. Pero ¿qué tal que no puedes hacer eso? Pues estamos poniendo en riesgo tu patrimonio. Mejor ver las opciones que te podemos dar en base a esto. ¿Cómo andas económicamente? ¿Te vas a poder recuperar al corto, al mediano plazo? ¿O de plano va a ser complicadísimo? Sobre todo si te faltan muchos años por pagar, ¿no, Isela?
Sí, y aparte déjame te digo que ING, la estructura de crédito de ING, es uno de los más caros del mercado.
Sí, no, hombre, carísimo. Por eso hay que comparar antes de comprar. No deje que les impongan los financiamientos, porque luego vienen los problemas. Uh-huh. Tiene una deuda vencida por 48,000 pesos. Bueno, no es tan alto, digo, depende de cómo andes económicamente, por supuesto, mi estimado Alex, pero sí sería importante saber si te vas a poder recuperar. Dice Helmi, nuestro productor, ¿cómo estás, amigo? Te mando un abrazo. Qué bueno que estás por aquí acompañándonos. Charlie nos manda saludos desde Puebla y hasta Puebla hablan los saludos. Rangel, hola, ¿cómo estás? Rangel tiene una deuda por financiamiento de auto por 30 mil pesos y lo están presionando para que entregue el importe ya o el carro. Tienen intención de ponerse al corriente, pero no tienen todo el dinero. Es la persona que nos habló por teléfono. Ya depositaron 3 mil el pasado viernes y solo jalaron 1,614. Pues eso, vamos a platicar con la familia, mi estimado Rangel. Y en base a estas recomendaciones que te hemos dado, pues ver cuál es la más viable, ¿no? ¿Cuál es la que menos impacta a largo plazo tu economía, ¿no? Porque al corto plazo a lo mejor quedarse con el carro resulta muy bueno, pero a largo plazo pues, se puede complicar todo y otra vez volvemos con el problema, ¿no? Muy bien, Hugo, saludos desde Iztapaluca y hasta Iztapaluca van los saludos. José, para afiliarse en el contrato le damos un número de cuenta de Scotiabank para depositar vía electrónica, pero no tiene opción de colocar el número de referencia en la página de internet de Banamex, de donde se hace la transferencia. Ya escribí a Maites Torres, pero no ha obtenido respuesta. No te preocupes, José, puede ser de la siguiente forma. La referencia la puedes poner tú, le tomas un pantallazo, como le dicen, una foto a tu pantalla con la computadora, y ahí le pones tu número de referencia tú, ya que tengas la imagen, le pones tu número de referencia y nos lo mandas así para saber que ese es el pago que tú nos estás haciendo. Así de sencillo. Yo sé que algunos portales de banco no tienen esa opción, ignoro el porqué. Pero así tú le tomas el pantallazo y luego con Paint, por ejemplo, con algún editor de documentos, ahí escribes tu número de referencia en cualquier parte que quede visible y nos lo mandas y ya con eso nosotros sabemos que ese depósito efectuado ese día corresponde a tu referencia. Así los identificamos en base a los depósitos que nos hagan, mi estimado José. Y estamos a tus órdenes. Cualquier duda, te voy a dar el correo electrónico de atención, donde te podemos ayudar muchísimo. atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Parece que está entrando otra llamada telefónica. Camina Isela, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Estás al aire? ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno.
Bueno.
Sí, buenas tardes. ¿Estás al aire? ¿Con quién tenemos el gusto?
Ah, mira, mi nombre es Jesús. Les voy a poner ahí algo en el chat. Estoy yendo en tarjetas de crédito con 400 créditos a varias.
Ajá, ok.
Lo que no quiero es entrar a buró, yo quiero seguir cumpliendo, pero pues las cosas están altísimas. ¿Qué me sugieren? ¿Qué hago? ¿Qué onda?
Bueno, mira, primero bájale un poquito a tu computadora para que nos oigas por el teléfono y no por la compu para no equivocarnos, para no confundirnos. Sí, por el teléfono. Bájale un poco a tu computadora y escúchanos por el teléfono, por favor.
Ok.
¿Sí? ¿Ya está listo?
A ver, la compu, ¿qué hago?
Perfecto, ya nos estás escuchando ahora sí por el teléfono, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, bueno, ¿qué haces? Bueno, aquí no es posible que tú le dejes de pagar al banco porque no te alcanza y que no tengas una afectación negativa en el buró de crédito. Eso es imposible. La opción de la reestructura, esto implicaría que te acerques al banco, que te manejen algún plan personal de pagos por cada una de tus deudas. Pero también es un poco complicado porque nos comentas que debes 400 mil pesos en varias tarjetas. Reestructurar todas esas tarjetas implicaría hacer un pago mensual en cada una. Cuestión que yo considero, por lo que nos platicas, va a ser muy difícil, ¿no?
No sabría, a lo mejor.
Te lo voy a plantear así. Supongamos que tienes una tarjeta de crédito donde tu pago mínimo es de 1,000 pesos, ¿sí? Si tú reestructuras la deuda, como te van a cortar el plazo, ¿sí? Y te van a bajar la tasa de interés. Como te acortan el plazo, de cualquier forma, tu mensualidad se va a incrementar. Si tú antes pagabas 1,000, para que acabes de pagar en 6 años, por ejemplo, en lugar de 15, que es lo que te tomaría pagar pagando mínimos, por ejemplo, te van a incrementar tu pago mensual de 1,000 a 2,000 pesos, en este ejemplo que te estoy dando, ¿sí? Entonces, si ahorita ya no te alcanza para pagar esos 1,000, menos te va a alcanzar para pagar 2,000 pesos reestructurados, ¿me entiendes? ¿Sí? Esto es, si tú te acercas al banco, pides el plan personal de pagos, y tú pagabas el mínimo 1,000, te lo van a dejar como en 2,000 pesos promedio, y esto nada más en base al ejemplo que te estoy dando. ¿O tú qué opinas, Isela?
Mira, depende del banco. Lo que yo he visto es, cuando reestructuras, en tu caso, pues tendrías que reestructurar el plazo máximo, que son 48 meses, arriba de 48 meses ya no hay planes, ¿eh? Probablemente se pueda reducir tu pago mensual, pero al final vas a terminar pagando más, ¿sí? Porque ahorita con el cambio que hubo con los pagos mínimos de tarjeta, ya no está tan largo el plazo, ya no serían 15 años, serían menos, ¿sí? Pero, mira, para no especular es bien sencillo. Si tienes acceso por internet, la mayoría de los bancos te permiten entrar y y hacer una simulación de una reestructura, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio de la reestructura? Y lo digo entre comillas. Tu pago queda fijo, la tasa de interés se puede reducir, lo más bajo se puede reducir es a un 24% anual. Si tienes una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés del 50%, probablemente sí te convenga, ¿sí? Pero necesitaríamos tener todos esos datos para hacer un análisis. Entonces, para no especular, ve con cada uno de los bancos o entra a sus sitios de internet, corre una simulación para que veas cómo te quedaría.
Exactamente, cuánto vas a pagar cada mes. Eso es lo primordial. Esa es la primera opción porque nos comentabas que no quieres tener una afectación negativa en tu historial crediticio, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, ¿esto qué va a implicar? La reestructura no te va a afectar en tu historial, siempre y cuando la pagues en tiempo y forma, pero sí tienes que tomar en cuenta que el pago al final, después de todos estos meses de pagos mensuales, te va a quedar mucho más elevado que lo que debes actualmente, ¿me entiendes?
Sí, entonces en lugar de pagar 400 mil pesos que debes ahorita, probablemente vas a pagar medio millón de pesos.
¿O más?
Seguro, seguro. No, no me queda la menor duda.
Lo único que te permite es que tengas un pago fijo, que te reduzca la tasa de interés y que te libere flujo de efectivo para que ya no tengas que volver a usar crédito para cubrir tus gastos de vida.
Claro, y otra cosa muy importante, si vas a aceptar la reestructura, normalmente lo que hacen es congelar la tarjeta, la bloquean para que no la puedas usar, pero en algunos planes de reestructura, después de algún tiempo, la vuelven a liberar. Sí. Importante no usarla, porque si la vuelves a usar, volvemos a comenzar de ceros, ¿no? Te vuelves a endeudar.
Aparte tienes que volverte totalero. Ya no deberías de usar la tarjeta, solamente deberías de pagarla. Y mira, para el nivel de, bueno, no sé cuántos sean tus ingresos, ¿sí? Pero una deuda así, fácil se tarda entre 5 y 6 años en pagar.
Claro. Entonces, mi estimado Jesús, lo primero que tienes que hacer es checar las opciones a través del portal de internet de cada uno de tus bancos o directamente yendo a sucursal, que te planteen bien cómo quedarían los planes personales de pago de cada una de tus tarjetas y hacer cuentas, ver si en realidad te alcanza para pagar todas estas mensualidades en conjunto, si tienes suficiente dinero para seguir viviendo normalmente sin que te metas en más líos de endeudarte para pagar las reestructuras, cosa que sería un suicidio, no te sirve de absolutamente nada hacer eso. Si lo puedes hacer así, perfecto. Y si no, pues de plano, aceptar la suspensión provisional de pagos, que implicaría dejarle de pagar a los bancos por un tiempo para comenzar a ahorrar, buscar negociar con estos bancos una quita, un descuento sobre cada una de tus deudas, lo cual disminuiría el pago que vas a hacer al final de una manera muy importante, pero sí habría una afectación en tu historial crediticio. Eso sí, definitivamente.
Sí, es bien importante, algo que tiene que saber todo el mundo es que cuando hay una quita queda reflejado en el buró de crédito, y si en el futuro quieres pedir, por ejemplo, un crédito hipotecario, te lo van a negar a menos que vayas y saldes la diferencia, pidas carta finiquito y luego escribas una carta bien bonita al banco que estás pidiendo crédito a ver si te acepta.
Claro, sí, hay que ver las implicaciones y las repercusiones. Sí, te vas a ahorrar una fortuna, quizás de 400 mil pesos, liquides todo con 100 mil, pero sí puede haber una afectación severa en el historial crediticio. Ya dependerá de cada banco qué tan severo va a ser el asunto. Definitivamente para un crédito hipotecario no va a haber opción, pero quizás para préstamos muy bajitos sí la pueda haber en el futuro. Pero pues, sería sanearlo otra vez, cosa que toma años. No es algo que se arregle de inmediato, mi estimado Jesús. Ahí es cosa de que tú lo valores y decidas cuál es la mejor opción, pero sobre todo haciendo cuentas. No decir es que yo no quiero afectación, pues si no me alcanza, no hay de otra, ¿no?
Sí.
Entonces, chécalo primero con el banco. Ya que tengas esa información, si gustas, tenemos programa lunes, martes y jueves. Te vienes para acá al programa, nos platicas y ya vemos en base a esta realidad cuál sería la mejor opción para ti. ¿Te parece bien?
Sí, la verdad es que yo estoy en Guadalajara. No sé si vengan ustedes por acá.
Claro, tenemos oficinas allá en Guadalajara. Por supuesto que sí, te doy los datos para que nos regales una llamada telefónica si gustas. Acudas directamente a nuestras oficinas. Dame un segundito. Aquí está. Las oficinas de Guadalajara, Jalisco, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a dos cuadras del Centro Magno. El teléfono 3615-7540.
No te entendí, 3615, ¿qué, perdón?
7540.
Bueno, déjame echar una llamadita para allá.
Claro que sí, estamos a tus órdenes, cuídate mucho y cualquier duda, por aquí estamos.
Gracias, sé muy amable.
Hasta pronto. Bueno, pues ya vamos, de momento vamos a cerrar la línea telefónica, porque si no, no nos va a dar tiempo de asesorar a nuestros amigos en el chat, que son bastantes. Pero sí, siempre hay que ver opciones, ¿no, Isela? Antes de aceptar una reestructura, un plan personal de pagos, ver si nos alcanza, ¿no? Porque si no, lejos de encontrar una solución, vamos a tener más problemas, sobre todo si nos vamos a tener que endeudar para poder cumplir con una reestructura.
Y ¿sabes qué? A la gente que yo tengo en terapia financiera, que tienen ya más de un año, algo que hay que cuidar mucho con esto de la reestructura es que no baje mucho la calidad de vida de la persona por estar pagando.
Claro, es lo que le decíamos ahorita, ¿no? Que te alcance para vivir de una manera normal, que no te tengas que endeudar, porque si vas a estar reestructurando para luego pedir prestado para comprar comida, pues está cañón, simplemente no te alcanza.
Así es, entonces hay que hacer un análisis bien detallado de cada uno de los créditos, las condiciones, hacer la suma luego de todos los pagos para ver si alcanza. Sí, y obviamente, como tú siempre lo has repetido, hay que entrar en un plan a veces de austeridad muy fuerte, ¿sí? Porque no nada más se trata de pagar, también hay que empezar a ahorrar.
Claro, por supuesto, hay que empezar a ahorrar porque tenemos que dejarlo bien claro. La solución que damos aquí no es evadir nuestras responsabilidades. En algún momento hay que pagar, ¿sí? Si ustedes quieren mediante negociación, vamos a conseguir un buen descuento, como sea, pero hay que pagar, definitivo. No vamos a ayudarles a que no paguen sus deudas, hay que pagarlas, es un compromiso que tenemos. Lo que vamos a hacer aquí es ayudarles a que las paguen de una manera que se apegue completamente a su situación económica. Eso, básicamente.
Sí.
Dice Juan Francisco que tiene un préstamo hipotecario, el cual tiene 2 meses de atraso, es con Banorte. Ya le bloquearon la cuenta. A los 2 meses, bueno, que porque la mandaron a jurídico, que si le podemos ayudar no sabe qué hacer, tiene 5 años pagando y en 2 o 3 ocasiones se ha atrasado. Ah, por eso seguramente.
Ajá.
Por problemas que se le han presentado. Lo que no entiende es por qué lo mandan al jurídico si no les debe 5 meses o un año. Es que ahí tenemos ese error. Creemos que con dejar de pagar 5 meses o un año es cuando vamos a tener problemas. Y no, los problemas se presentan al tercer mes que dejamos de pagar. Y a veces ni siquiera tienen que ser consecutivos. A lo mejor fallamos 2 meses y en 6 meses volvemos a fallar. Y ya con eso se nos cancela el crédito. Depende de las condiciones del contrato.
Sí, la recomendación es que lea el contrato. Y si ya ha sido una persona que ha tenido atrasos en el pasado, el banco, la verdad que se reserva el derecho de decir, hasta aquí, se cancela el crédito, ya no te voy a recibir pagos, o me pagas el adeudo completo, ¿sí? O hacemos la dación en pago.
Exacto, sí. No tenemos que basar este tipo de cuestiones que son tan importantes, estamos hablando de pesos y centavos, señores, en la experiencia de la comadre o del cuate o de lo que yo leí en internet. No, tenemos que basarnos en los hechos, y un hecho es lo que dice el contrato, ¿sí? No porque digan, es que a mi compadre Juanito, pues hasta el año, a los 2 años lo mandaron a jurídico. ¿Por qué a mí me mandaron desde ahorita? Pues ¿por qué? Porque hay que checar ese contrato. Incluso, aunque el contrato diga una cosa, por ejemplo, que a los 3 meses se cancele el crédito, hay casos excepcionales donde no lo hacen así y continúa la cuenta abierta para que uno se pueda regularizar. Pero son casos excepcionales por condiciones que a veces ni el mismo banco sabe por qué las aplican así. Pero tenemos que basarnos siempre, la decisión va a ser en base a lo que diga el contrato. Nos vamos a sentar, lo vamos a leer detenidamente, porque eso es lo que ante la ley vale. Nada vale lo que nos diga el ejecutivo por teléfono, nada vale lo que nos diga el ejecutivo en persona en la sucursal. Eso no importa, lo que vale realmente es lo que venga en el contrato, y si hay alguna modificación en el mismo, tendrá que venir por escrito, ¿o no, Isela?
Sí, pero normalmente no ocurre. Tú cuando firmas el contrato, si llegan a hacer una modificación en la estructura del crédito, bueno, le va a aplicar a los siguientes que contraten, pero no es retroactivo.
Claro, no. Ahí a lo que voy es esto, que hay alguna negociación, por ejemplo, que hay alguna condonación o algo, que el banco acepte, acceda, tendrá que venir por escrito, ¿sí? Okay. Eso sí. Ya, como dices, ya condiciones futuras no se pueden aplicar de forma retroactiva. Si negociamos nuestro contrato con el banco directamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si buscamos una prórroga, si buscamos una quita, si buscamos una reestructura, todo eso modifica la estructura esencial del contrato que firmamos con el banco y tendrá que venir plasmada por escrito, por supuesto. ¿Para qué? En el futuro, si hay alguna diferencia o cualquier cosa, lo tenemos ahí físicamente, ¿no?
Algo que me gustaría ponerle mucho énfasis es que pagar un crédito hipotecario no es como pagar renta. Cuando tú pagas renta y a lo mejor tú trazas un día, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Hablas con el casero, se ponen de acuerdo, vas 2 días después y le entregas el dinero.
Claro, sí, son condiciones que se pueden manejar de palabra ahí, sí.
Sí, pero un crédito hipotecario no, porque todo está por escrito muy específico, ¿sí? Y cualquier cosa en la que ustedes se desvíen de las condiciones del crédito, les cuesta una lana porque hay intereses moratorios de por medio.
Claro, y debemos entender esto, no hablamos de una persona, hablamos de un sistema automatizado que nada más ve que no cayó nuestro pago, no lo registra y automáticamente nos hace el cargo.
Sí, entonces no se lo tomen muy a la ligera, no es tan informal a lo mejor como sería tener un contrato a la palabra de renta con alguien. Hay que pagar en tiempo y en forma y no atrasarnos jamás.
Claro, hasta un minuto hace la diferencia, porque les repito, son sistemas automatizados, no crean que hay una persona ahí alimentando, ya pagó, bueno, es cae el depósito con el número de cuenta fulano y automáticamente se ve reflejado en pantalla y el sistema lo toma como un pago a tiempo. Si nos tardamos un minuto más, el sistema lo toma como un pago tardío y hace el cargo automáticamente. Ahí no hay con quién dialogar. Mucho cuidado en ese sentido. Alex Bosques ya nos dijo de la hipoteca con ING. Tiene 6 meses de atraso, su mensualidad es de 7,000. Y la deuda es por 700 mil. Sería bien interesante saber cuánto vale tu casa el día de hoy, ¿no?
Sí.
Porque, híjole.
Sí, acuérdense que tienen varias opciones. Mientras no caigan en juicio hipotecario, tienen varias opciones.
Por favor, pero sí, valorar esto a nivel financiero. A nivel personal, híjole, perder la casa, pero a lo mejor es la mejor opción. Y al rato nos hacemos de otras mejores condiciones, con un mejor crédito. Porque luego por aferrarnos al inmueble, y se la poco no es cierto. El inmueble vale 500 mil pesos y debemos 1,000,000, y aún así queremos salvar el inmueble. Se me hace una locura.
Sí, lo que pasa es que va mucho del ego por delante, de qué va a decir el mundo, o de que si soy exitoso necesito fuerzas tener una casa, y la realidad es que no. Aquí es de lo que se trata, es darle calidad de vida a la familia, independientemente si la casa es comprada o rentada.
Sí, no, por favor, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado, comparen. Estamos hablando de una decisión que va a afectar su vida para siempre. Así, de ese nivel. Paco 001, muy buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Eisela, te mandan saludos.
Saludos a ellos también.
Está Cisne, que nos manda saludos también. ¿Cómo estás, Cisne? Javier M. tiene una duda. ¿Un actuario puede realizar un cateo sin credencial? ¿A caray, un cateo?
Ay, chibobo.
Pues no es lo mismo un cateo que un embargo, ¿no? O sea, introducirse un domicilio para ejecutar una diligencia de ley como es un embargo no es un cateo. Hay que dejarlo bien claro. Y sí, la ley no exige que el actuario se identifique plenamente, ¿sí? Tiene que llevar, eso sí, todos los documentos relacionados a este asunto judicial. Tiene que traer la cédula de notificación y tiene que notificar al demandado conforme a la ley. Esto solamente lo puede hacer un actuario, ¿sí? Y a ejecutar la diligencia de embargo también. Nosotros tenemos la opción de solicitar se identifique plenamente. Eso es un hecho. Si él no lo quiere hacer, digamos que no es parte del protocolo legal. Pero también tenemos el derecho a oponernos. ¿Sabe qué, señor actuario? Pues si no se identifica, yo no le voy a permitir que acceda usted a mi domicilio. Y pues hágale como quiera. Entonces él tendrá que tomar nota de esta cuestión. Es importante. Cuando se trata de un emplazamiento, de una notificación, de una demanda hacia alguno de nosotros por una deuda que tengamos, lo ideal es de una vez recibirla, ¿sí? Para darnos por notificados y podamos comenzar con nuestro derecho a defendernos durante este proceso judicial. No tiene caso tratar de evitar que esto suceda, nada más vamos a postergar lo inevitable y al rato tenemos que de todas formas permitir el acceso y puede venir la fuerza pública, se complica todo bastante. Mejor hacerlo por las buenas, de cualquier forma, si ustedes están afiliados a nosotros, ya lo saben, tienen su abogado pagado, nada más nos avisan y con todo el gusto del mundo nosotros nos encargamos del asunto, ¿no, Isela?
Así es.
Mucho cuidado, por favor, en ese sentido. J. Mario, muy buenas tardes. Pregunta Alex Bosques que si estamos en vivo, totalmente en vivo. En este momento, ya a las 3:59, Isela, qué rápido, ¿no?
Sí, aquí se nos va bien rápido el tiempo, qué barbaridad.
¿Qué es lo mejor para nosotros financieramente hablando a largo plazo, no?
Y no necesito nada más de saber o de comprobar que podemos pagar hoy, sino si vamos a poder pagar en el plazo en el que nos estamos comprometiendo.
Claro, y siempre, siempre tomar en cuenta esto, queridos radioescuchas. Una eventualidad nos puede suceder a cualquiera. Entonces, el chiste de obtener un financiamiento es que no sea una gran o un... ¿Cómo les explico? Que no ocupe gran porcentaje de nuestros ingresos, ¿no? Máximo, un 30%. Y hasta ahí es nuestro nivel máximo para podernos endeudar. Una vez que paguemos esta deuda, nos podemos hacer de otra, pero que tampoco ocupe más del 30% de nuestros ingresos. Porque si ocupa más allá, si ocupa una cantidad mayor, a la primera eventualidad, al primer problema, nuestra economía se va a colapsar y ya no vamos a poder pagar.
Sí, y empieza una serie de problemas que, bueno, ¿para qué te cuento?
Claro. Helmi dice, un carrito barato hay que comprar. Sí, es lo ideal. No comprar problemas, no por traer el mejor coche de la cuadra. Muchas veces el que trae el mejor coche de la cuadra lo debe. ¿A poco no, Isela?
Mira, ya no puedes saber, ya no se puede medir la prosperidad.
En base a lo que tengas.
En base a lo que podamos ver. Porque con el crédito ya puedes traer, tener una super casa, o tener un super coche, o traer ropa nueva todo el tiempo. Pero eso no significa que sea tuya.
Claro, claro. ¿Quién es más rico? Fíjate. El cuate que trae el coche del año, que tiene la super casa, que se compra la ropa de la mejor marca, pero que todo lo debe, o el humilde ejidatario que tiene sus tierritas allá, tú, si tú quieres, en el cerro, pero que las tiene pagadas. ¿Tú quién crees que sea más rico?
Pues el que no tiene deudas.
Claro, el ejidatario ya tiene sus cosas, ya las pagó. Aunque uno lo ve humilde, que diga, no doy un peso por este cuate, pues son sus cosas. No por traer el mejor coche, no por tener la mejor casa, no por tener la mejor ropa, quiere decir que ya somos gente próspera, ¿no? Igual se debe todo, y en realidad lo que tenemos es una deuda inmensa que al rato no vamos a poder pagar. Ahí está, esa es la clave. La clave del éxito, hoy por hoy, no es que tengamos, porque a veces si lo tenemos y lo debemos, pues en realidad no lo tenemos, sino cuántas deudas tenemos, ¿no? Si no tenemos deudas y tenemos una vida, digamos, bastante aceptable, pues sí somos gente próspera, ¿no?
Sí, el que es próspero es el que mañana se puede quedar sin chamba y puede seguir sobreviviendo por 6 meses, un año.
Exacto, que no tiene ese problema de, híjole, y ahora tengo que pagar la tarjeta, el coche y todo esto. Periquita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un abrazo. Dice que por allá en Guadalajara está lloviendo, por aquí no tarda, ¿eh? Acá en la Ciudad de México. ¿Por allá cómo está el clima, Isela?
Pues creo que iba a llegar hoy como a 34.
Modestamente, ¿no? Y el cielo despejado, ¿no?
34 con sol, ya sabes, entonces, ahí estamos a 36, entonces...
Y soleado. No, aquí un aguacero que se soltó a eso de las 7 de la noche, terrible, ¿eh?
Y el lluvia es muy padre, ¿eh?
No, no creas. ¿O será que estamos por acá?
Mira, para alguien que es del desierto, cuando yo voy y empiezo... Mira, les voy a dar la clave de cómo saber si la persona que están viendo enfrente es del norte o no, ¿sí?
A ver.
Cuando llueve, se queda bobeando, viendo llover... Sí, probablemente es del norte y de la zona desértica.
¿Verdad que sí?
Aquí nada más llueve como 5 o 6 veces al año. Y de tiro por viaje, que cuando eso pasa vas a ver que todo el mundo se para en las ventanas a ver llover.
A ver llover, es un espectáculo pocas veces visto.
Así es.
Dice Sonia Elizabeth, que buenas tardes. Aisela te manda un saludo. Dice que es un gusto escucharte y buen inicio de semana.
Ah, igualmente.
Giovanni, su problema es el siguiente, nos dice Giovanni. Pero antes, Rangel agradece los consejos y nos felicita por el programa, que dice que es excelente. Muchas gracias, Rangel, estamos a tus órdenes. Giovanni dice que hace 2 años se hizo de una tarjeta de crédito en Banco Azteca. La estuvo utilizando y pagando más o menos un año, pero por problemas económicos dejó de pagar hace como un año y lo están amenazando con demandas. El día de hoy le llegó un papel que dice escrito inicial de demanda de crédito, que sacó... El crédito que sacó fue de 10 mil pesos, de los cuales pudo pagar un aproximado de 3 mil. Le hablan de un despacho y le dicen que con 8 mil pesos liquida esa deuda. Nos comenta Giovanni que no tiene los 8 mil. Y como no los tiene, le piden 4 mil. No sabe qué hacer con el papel que le llegó el día de hoy, que dice escrito inicial de demanda. Pues mira, a ti no tiene por qué llegarte un escrito inicial de demanda para empezar. El escrito inicial de demanda es un escrito que elaboran los abogados del banco para meterlo al juzgado, junto con las pruebas, los documentos que tú firmaste para obtener el crédito. Y si es aceptado este escrito inicial de demanda, entonces ya se formaliza el asunto, se elabora una cédula de notificación que se te entregaría junto con la copia de la demanda. Estamos hablando de muchísimas hojas, tamaño oficio, con los sellos del juzgado que tienen el escudo nacional y otras formalidades. Estamos hablando de que aquí en este caso, mi estimado Giovanni, pues este documento lo elaboró algún cobrador, se le hizo padre poner escrito inicial de demanda para que tú te asustes y que te preocupes y que vayas y vendas o pidas prestado o hagas algo para pagar tu deuda. Llevas un año sin pagar, tenemos que tomar en cuenta esto y yo creo que Isela estará de acuerdo conmigo. La tasa de interés que cobra Banco Azteca en cuestiones normales es muy alta y de morosidad es mucho más. Seguramente tu deuda ahorita se encuentra en un nivel bastante importante, ya se elevó mucho. Y sí, próximamente ya va a existir un riesgo real de que vayan a proceder en tu contra. ¿O tú qué opinas, Isela?
Yo creo que más bien lo están intentando asustar, porque lo que debía no era tanto, ¿sí? Bien fácil que saque su último reporte de buró de crédito para que vea cuánto es lo que ha estado reportando este banco a Buró, y esa es la cantidad que le pueden cobrar.
Exactamente. En este caso, mi estimado Giovanni, tienes que solicitar tu reporte de crédito especial ante Círculo de Crédito, que es donde reporta Banco Azteca. La dirección electrónica es www.circulodecredito.com.mx. Obtén estos datos, ahí va a decir cuánto debes en la actualidad. En cuanto tengas esa información, te regresas para acá, Giovanni, nos la proporcionas y te decimos cómo está el asunto realmente, dónde te encuentras jurídicamente hablando y cuál sería la mejor estrategia. Algo bien importante que te puedo adelantar, tienes que comenzar a ahorrar ya, en este momento. Llevamos un año sin pagar, ya es hora de que tengas estabilidad y de que comiences a ahorrar para que se pueda negociar esa deuda, porque si no, si la dejamos así, más adelante sí puede haber problemas legales reales. Ahorita solamente te quieren asustar, pero esto se puede convertir en algo, si no grave, sí serio, ¿ok?
Sí, que no deje pasar más tiempo.
No hay que dejar pasar más tiempo. Javier M., que a él le hablaron de crédito familiar, que tenía un descuento, y cuando les dijo de la carta convenio, titubearon un poco y consultaron con un, entre comillas, coordinador. Y le dijeron que se le iban a enviar por correo. Nunca le enviaron y no le han vuelto a hablar del despacho. Aquí volvemos al asunto este de la información. La información, yo sé que es un cliché, que está muy usado, etcétera, pero es realidad, ¿no? La información es poder. Si ustedes a un cobrador le van a hablar ya a un nivel de deudor informado, ya estamos hablando de cartas convenio, de artículos constitucionales, de que conocen bien cómo está la situación, entonces el cobrador se queda en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el arma del cobrador es el miedo que puede generar en ustedes en base al desconocimiento que tengan de su situación. Si ustedes están informados y no son peritos, ni mucho menos en leyes mercantiles, ni nada por el estilo, sino son deudores que se han mantenido constantemente informados, se van a poder defender mucho mejor. El cobrador va a saber que ustedes no se van a dejar asustar con tonterías, y entonces, solamente así, podremos hablar de una negociación seria. Por eso es bien importante, por eso existen estos programas, por eso tenemos invitados tan importantes y geniales como Isela, porque es gente que sabe de lo que habla y puede llegar esa información a todos ustedes y ustedes se la pueden transmitir a los de cobranza, como es el caso de Javier M., que habló de la carta convenio, y pues el cobrador dijo, ah, caray, este cuate sí sabe, mejor ya no lo molesto, ¿no? Se lo paso a otro compañero que tenga más paciencia. ¿O tú cómo ves, Isela?
Sí, lo que pasa es que ya cuando les empiezas a hablar con el lingo legal, con los términos correctos, ya saben que no van a poder utilizar sus tácticas, ¿sabes?, para asustar a todo el mundo. A mí me pasa mucho cuando hablan a la casa de mi mamá, ya les he contado varias veces, que claro, por alguna razón tienen el número de referencia de un crédito de alguien que nadie conoce. Entonces, a mí cada vez que me hablan, yo me divierto mucho porque les empiezo a hurgar, a rascar y todo lo demás, terminan colgándome y dejan de hablar por temporada.
Claro, pues dicen, ay, no, qué horror, terminan más desgastados ellos que ustedes, ¿a poco no?
Sí, y es súper gracioso porque te das cuenta que no están preparados para lidiar con alguien que puede realmente enfrentarlos.
Claro, porque debemos entender que son chavitos de preparatoria, a lo mejor, o a lo mejor señores ya grandes que se dedicaron muchos años a otra cosa y ahora consiguieron trabajo de cobrador. No es gente con experiencia, ni siquiera que tenga así una mínima noción real de cómo funcionan estas cuestiones de la ley mercantil. Y con un poco de debate así ligero, los dejamos en la lona.
No, inclusive si son abogados, ¿eh?
Sí, también, porque el abogado sí sabe, y dice, ah, este señor sí sabe y no lo voy a poder asustar con tonterías. Que eso sí, es raro que llegue a hablar un abogado, porque los abogados se dedican a otras cosas.
Así es, a mí alguna vez sí me tocó, y ya cuando se vio así, muy agobiada, sí ya me amenazó, me dijo palabrotas, todo ese rollo. Y otra que se une, yo le dije, aquí te espero mañana a las 8 de la mañana con café y galletas y lo platicamos.
Y lo platicamos, así, amenamente.
Ven aquí a mi casa, yo no tengo ningún problema. Te voy a abrir la puerta de mi casa, nos sentamos y lo discutimos para que me digas lo que vamos a hacer.
¿Y fue?
Yo sé que no puedes hacer más. Obviamente no va a venir.
Claro. Se quedó ahí y se la esperando como novia de pueblo, nunca llegó.
Sí, nunca llegó. Yo tenía café y galletas, fíjate.
Fíjate nomás. Dice Joseph que hoy cumple 2 meses de no haber pagado a Banamex y en realidad se siente mal. Otro problema, ¿no? Esa carga moral de no pagar nuestros créditos. Pero tenemos que entender, si no nos alcanza, pues no nos alcanza. El banco es riquísimo. Nosotros, desgraciadamente, no. Tenemos que ver prioridades.
Y, por favor, nunca se queden sin cubrir un gasto de vida o reduzcan mucho su calidad de vida por estarle pagando a un banco.
Claro, es lo peor que pueden hacer.
Sí, o sea, con esto no significa que les esté dando yo autorización, permiso para que dejen de pagar.
No, pero hay que valorar, ¿no? Prioridades,
Isela. Pero están ustedes primero.
Claro.
Su familia está primero.
No, imagínate dejar de comprar la medicina, por ejemplo, por pagarle al banco, porque se han dado casos, ¿eh? o dejar de comprar la despensa como debe ser por pagarle al banco. Eso ya es, estamos cayendo en una situación muy grave, por favor. Sí, pero sí.
Ya tuvimos aquí un caso, alguien que tenía a la niña enferma y estaba buscando cómo pagar el coche.
No, fíjate nomás. No. Dice Joseph que intentó renegociar la deuda con ellos, pero si estás al corriente no pueden ayudar, cosa muy curiosa de los bancos, pero bueno. Y no le dieron opciones. Su pregunta es, ¿cuántos meses tiene que esperar para iniciar una negociación? Debe 55 mil de un préstamo personal con Banamex. Con Banamex más o menos unos 9 meses, mi estimado Joseph. No sé si ya estás afiliado a nuestra organización. Si ya lo estás, pues no tienes nada que preocuparte. Nosotros nos encargamos de todo el asunto. Y si no, pues sí te lo recomiendo, para que dejes la negociación en nuestras manos, te podamos proteger legalmente y nos encarguemos de la cobranza, para que tú te enfoques nada más en resolver tu problema mediante el ahorro. Dice Jan que qué pasa si deja de pagar una deuda con Rental Center porque se quedó sin trabajo. La deuda es de 40 mil pesos, pero no sabe qué puede hacer, ya que los artículos que sacó no cuentan, eso, los artículos que compró más bien, solo que ellos duplican el pagaré, porque según ellos los artículos son suyos hasta que se terminen de pagar, solo los están rentando. Ah, caray, no entendí muy bien. A ver, Isela, ¿tú le agarraste la onda a nuestro amigo Jan?
Lo que pasa es que creo que es uno de esos sitios donde rentas con opción a compra, rentas mueble.
Ah, okay, correcto.
Te quedas tú con, o sea, tú haces uso de los muebles, firmas un contrato por cierto periodo de tiempo, pero no los muebles no se quedan como garantía, por eso te hacen firmar un pagaré.
Ya entiendo. Si no pagas es como si los hubieran rentando y no estás pagando tus rentas.
Así es. Entonces...
Oye, qué mal plan de negocios para el que quiere comprar, ¿no?
Pues sí, pero hay gente que, te digo, a lo mejor les hacen pagos chiquitos. Mira, todo ese tipo de negocios donde te dicen, no vamos a pedir seguro de crédito, ¿sí? Utilizan este esquema de negocios.
Oh, pues es muy, muy riesgoso porque si no pagas ni las cosas te puedes quedar. Está complicado, pero bueno... Aquí nos comenta Jan que firmó un pagaré, lo que no nos dice cuánto tiempo lleva sin pagar. Sería muy interesante saber eso, cuánto tiempo llevamos sin pagar, para pues decirte qué opciones tienes, mi estimado Jan. Alex Bosques, que si ya vimos su caso, ya lo leímos. Vamos lentos pero seguros, queridos radioescuchas. Tomen en cuenta que entran llamadas y son muchos casos y hay que darles asesoría a todos. Dice Periquita 71 que nos comenta que antes pagaba su mensualidad en un crédito inmobiliario y ahora está en Tertius. Ya sabes, el asunto este de su casita, ¿no, Isela?
Ay, sí.
Nos comenta que en el recibo que le mandan le cobran 30 pesos de cuota de mantenimiento. Pero ellos dan el mantenimiento directo al presidente de Colonos. Entonces, a la hora de pagar la mensualidad, le dicen que... pues descuéntelo de ahí, le dicen. 2 meses lo hizo así y ahora le dicen que tiene retraso en sus mensualidades. Pues sí. Es que si están cobrándotelo ahí, yo no entiendo por qué se lo están dando al otro sujeto. Ellos dicen que los recibos salen en automático, los del crédito inmobiliario, los señores de Tertius. Lógicamente, si hay una cuota de mantenimiento que ya va ajustada en nuestro pago mensual con la inmobiliaria, con el banco, con quien nos esté haciendo el financiamiento, pues ahí es donde tenemos que cumplir, ¿no, Isela?
Y mira, lo que pasa es esto. Si están en régimen de condominio, todo lo que son las cuotas de mantenimiento, todo este rollo, normalmente están incluidas en el pago de la mensualidad de crédito hipotecario. Si antes por uso y costumbre lo hacían diferente, bueno, pues es otro rollo, ¿sí? Necesita ponerse al día, porque por un peso que deje de pagar, por un peso que vaya debiendo en 3 mensualidades, ya se mete en un problema.
Claro, es lo que decíamos anteriormente, ¿no? No es como rentar, que si uno le queda de ver 30 pesos al casero, pues no hay mayor problema, se los doy al siguiente mes y listo. Pero estos son sistemas automatizados y hasta un peso ya nos toma como que el pago no estuvo completo y vienen las multas, los recargos, etcétera, etcétera, ¿no? Y comenzamos a hacer nuestras mensualidades incompletas. Esa es la realidad, Periquita. Aquí tendríamos que hablar, yo sé que hablar con Tertius es, híjole, un verdadero viacrucis, pero ver si en realidad ese pago del mantenimiento se está yendo a eso o qué es lo que están haciendo con ese dinero, que a lo mejor es poquito, pero lo justo es que se ocupe para lo que fue pactado, ¿no? Y por qué se le está pagando a un tercero también este asunto de mantenimiento, ¿no?
Mira, bien sencillo, que revises el contrato original que tenía con quien haya estado antes que con Tertius, ¿sí? Que revise a ver qué decía ahí.
Claro.
Igual puede haber sido la primera administradora de la cartera, ¿sí? Haya decidido hacer un acuerdo así, ya saben, ¿no?
Claro.
Para que esa cuota entrara manualmente de alguna manera, ¿sí? Y ahora se está tratando de llevar el contrato como estaba, como debía ser.
Exacto, sí, hay que checar eso, Periquita, porque si no, vienen los problemas, hay que pagar completo, eso es primordial, y lo del mantenimiento con la persona, pues verlo aparte, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo ahí. Dice Alex Bosques que la casa vale como 1,200,000 pesos, la persona que nos hablaba hace un rato de su atraso con la hipoteca, se me hace mucho, ¿no? 1,200,000 todavía. Ah, no, es lo que vale la casa.
Eso es lo que vale la casa.
Eso es lo que vale la casa, no es el adeudo que tiene. Ah, bueno, entonces a lo mejor no está tan mal, ¿no?
Eso, ¿no? Creo que debía 40,000 pesos en mensualidades.
40,000 mensualidades y creo que 700,000 totales, ¿no? Por ahí andaba el asunto.
Y entonces, mira, como la casa se tiene, la diferencia entre la deuda y el valor de la casa es bastante grande, tiene dos opciones. Se pone al corriente, busca alguna manera de ponerse al corriente, para salvar la propiedad, porque pues tiene plusvalía, o la vende.
Exacto, todavía la puede vender. Y ganar todavía por ahí podría ser incluso, habría que checar, porque sí es una diferencia interesante. Estamos hablando de ¿qué? 500,000 pesos.
Uh-huh. Más de 500,000 pesos.
Dice Helmi que un carrito de 20,000 pesos ya aguanta para movilizarse. Bueno, hay que checarlo mecánicamente, pero sí. Yo tengo conocidos que tienen sus carritos y jalan perfecto. El chiste de un carro nada más es darle mantenimiento regular. Con eso. Javier, y tratarlos bien, por supuesto, porque hay quien abusa de su coche. Tampoco se puede así. Javier me dice que esos cobradores de Electra son unos loquillos, no se aguantan. Es que sí, desafortunadamente el cobrador de Banco Azteca tiene muy mala fama por abusivo, por grosero, por altanero, y pierde respeto. Esa es la realidad. Yo creo que los cobradores tendrían que mediarse o manejarse bajo un sistema más ético y respetuoso, y podríamos revertir esa fama nociva que tienen a la fecha, ¿no? Dice Javier M. que nos manda saludos desde Sonora, sabroso el calorcito, a 38.5. ¿Cómo ves, Isela?
Sí, si está en Hermosillo o en Obregón, obvio que está casi a 40.
No, hombre, acá nos fumigan un día con una temperatura así. Caemos como moscas los chilangos. Dice William que no olviden comprar el libro de Isela Muñoz, van a aprender mucho. El mío tardó una semana en llegar, pero valió la pena. Saludos desde Cancún, claro que sí. El libro de nuestra querida amiga Isela Muñoz, un libro digital, electrónico le llaman, de deudora millonario, ¿no, Isela?
Sí, así está, ya va a cumplir un año de que lo publiqué, y me da mucho gusto escuchar comentarios como ese, porque precisamente lo escribí, es como un manual antideudas, ahí les digo la neta del planeta, o sea, lo que es y cómo salir de sus problemas lo más rápido posible, gastando lo menos posible.
Claro, pero dice SK, dice que es de Obregón, nuestro amigo Javier M. Le mandamos un saludo hasta allá y que el calor, qué barbaridad. El chiste, más que nada, es si adquirimos el libro o si obtenemos información, llevarla a cabo, ¿no? De nada sirve tener el libro y medio leerlo y decir, ah, pues sí está bonito. No, vamos a aplicarlo. Para eso existen esas herramientas tan importantes y aquí lo recomendamos muchísimo de Deudora Millonario, de Isela Muñoz. Lo pueden descargar a través de... ¿Dónde, Isela?
www.elpesonuestro.com
www.elpesonuestro.com. Ahí está el enlace para que lo chequen. Se los recomendamos bastante. Dice Alex Bosques que ya les dijo a los de ING de que iba a ir a la CONDUCEF y que iba a pedir la unidad especializada de ING para hacer un convenio, y le mandaron a esta persona que es de recuperación, y este le dijo que ya se iba a jurídico. Es que luego tenemos una percepción distinta de la CONDUCEF a lo que realmente es, ¿no? La CONDUCEF únicamente puede arbitrar, ¿no? No puede obligar a que nos acepten un convenio, o que nos acepten una negociación, o que nos acepten una reestructura, no. La CONDUCEF solamente puede recomendar y a lo mejor sí coordinarnos con la unidad de atención especializada, pero eso no quiere decir que nos van a aceptar las condiciones de lo que proponemos, ¿no, Isela?
Sí, bien, la CONDUCEF lo más que puede hacer es elaborar estos dictámenes técnicos donde dice el contrato no fue cumplido por el acreedor, ¿sí? Cuando el acreedor no cumplió el contrato, entonces sí puede tener cierto peso para que les cumpla a ustedes el contrato.
Claro, pero aquí estamos hablando de la parte inversa, ¿no?
Exactamente, pero cuando ustedes no cumplieron el contrato, la CONDUCEF no puede obligar al acreedor de ninguna manera, ¿sí?, de que les modifique las condiciones. Y precisamente es uno de los temas que tengo en el libro, donde les explico de que no hay manera de que la CONDUCEF les consiga una...
Claro, no. La CONDUCEF no está ahí para eso. Está para defenderlos en caso del incumplimiento, como bien señala Isela, del contrato o de alguna de las cláusulas de parte del acreedor. Pero cuando estamos al revés, que los que incumplimos con el contrato somos nosotros, pues la CONCEP solamente puede solicitar, ¿no?, alguna audiencia de carácter conciliatorio, pero bajo ninguna condición o circunstancia va a poder lograr que obligar al acreedor a que nos acepte, ¿no?, esta modificación al contrato, una disminución de la mensualidad o que nos acepte lo que tenemos para pagar. No, eso no lo hace la CONDUCEF, eso se hace mediante negociación, y tenemos que entender esto. La negociación siempre va a existir, toda cuenta, toda deuda es susceptible a negociación, pero no por eso nuestro acreedor va a acceder, va a aceptar lo que nosotros ofrecemos. Como en cualquier negociación, cada uno decide si le conviene o no lo que le ofrecemos, ¿no? Jan tiene 3 semanas de no pagarle a los señores estos de Rental Center. 3 semanas apenas, y sería cosa. Mira, el pagaré se puede cobrar legalmente cuando uno inicia el periodo de morosidad, que es a los 91 días posteriores a la fecha en la que teníamos pactado, a la fecha de vencimiento de este pagaré. Por ejemplo, si el pagaré vencía el 2 de septiembre del año 2013, pues entonces se vencería o podrían proceder legalmente nuestra contra a partir de octubre, noviembre, diciembre 3, ¿no? A partir de diciembre 3 ya podrían requerir mediante el juzgado el pago de la deuda que teníamos. Tú apenas llevas 3 semanas. Lo interesante aquí, mi estimado Jan, sería saber si te vas a poder estabilizar económicamente al corto plazo, al mediano plazo, para poder llegar a una negociación o acuerdo con tu acreedor. O si de plano no va a ser esto posible, entonces ver opciones, ¿no? Ya un poquito, si tú quieres, más drásticas. Pero es importante saber eso para poder darte una asesoría adecuada, ¿no, Isela?
Sí, sí. ¿Sabes qué? Hay que saber las condiciones del contrato, porque yo, la verdad, de eso nada más he escuchado. Los veo mucho porque vivo en la frontera y eso es es una estructura muy común de crédito en Estados Unidos, pero nunca me ha tocado leer un crédito en México.
Sería cosa exacto de checar eso, qué es lo que dice, ¿no?, cómo viene clausulado el contrato en lo referente al pago tardío o de plano al no pago de la deuda. Dice Ali que tiene una deuda con CAME de 50 mil pesos, es un crédito grupal, pero desde la semana 8 ya no se dio pago por un problema y mañana se termina el plazo de 4 meses. Dicen que la van a embargar, la asesora no le contesta para ayudarle. Y el gerente es muy prepotente, está a punto de vender su automóvil, Golf 91, de hecho ya se llevaron su factura como garantía, santo cielo, de que sí va a pagar, pero todavía no consigue tanto dinero y no le quieren dar plazo, pues menos te van a querer dar plazo. Bueno, son 50 mil pesos, no sé cuánto valga una Golf 91 en estos momentos, y bajo qué condiciones quedó eso de que se llevaran la garantía, quedaron en cuánto te la iban a tomar o cómo estuvo. Es bien delicado esto, ¿no, Isela? Que bajo presión luego la gente ceda a casi cualquier cosa que nos demanden los cobradores, ¿no?
Pero si no hizo una cesión, o sea, si no firmó atrás cediéndoles la póliza, digo, la factura,
pues ella puede reportarla, ¿no? Pero aún así está complicado que se las haya dado.
Sí.
Porque realmente ella puede decir, pues yo se las di porque les debo, ¿no? Es la realidad.
Ajá. Igual pasa, por ejemplo, la gente que dice, se llevaron las escrituras.
Ay, sí, ahí estamos hablando de cosas más serias, ¿no?
Si se llevan las escrituras de mi casa, bueno, pues se puede llevar las escrituras de tu casa, pero mientras en el registro público de la propiedad estés tú como dueño, no pasa nada.
Claro, porque se requiere la fe pública de un notario, ¿no?, del trámite de compraventa del inmueble. Ahí sí es mucho más complicado que puedan ejercer la acción. Cuando salta un vehículo es un poquito más holgado el asunto, es un poquito más delicado. Pero aún así, Ali, me gustaría saber, tú les diste las facturas, ¿tienen un recibo sobre qué cantidad se iba a aceptar este vehículo? ¿Cómo lo vas a vender si ellos tienen las facturas, no? Para empezar desde ahí.
Pues sí.
No te las van a querer dar hasta que no pagues y se complica la situación, Ali. Mira, en este momento ya son las 3 de la tarde, 4 de la tarde con 25 minutos, ya llegamos al fin de esta emisión. Pero vamos a tener programa el día de mañana a las 9 de la noche, Ali, y a todos nuestros radioescuchas que se quedaron con dudas pendientes, con mucho gusto se las vamos a resolver, pero ya será mañana a las 9 de la noche porque esta emisión ha llegado a su fin. Le quiero agradecer muchísimo a mi amiga Isela Muñoz del PesoNuestro.com por habernos acompañado el día de hoy, como todos los primeros lunes de cada mes. Isela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por invitarme.
No, hombre, es un placer, siempre estos programas se van como el agua, son muy fluidos y muy interesantes. A la gente le gusta muchísimo este tipo de programas porque la asesoría, la retroalimentación, todo lo que se da, les ayuda, pero de verdad, recibimos cantidad de correos electrónicos felicitándote, agradeciéndote. No sabes, Isela, de verdad, la gente aprecia y valora mucho este tipo de información.
Ay, pues gracias a ustedes. Si me siguen invitando, yo sigo participando.
Claro que sí, por supuesto, eres bienvenida, mi querida Isela. Cuídate muchísimo, te mando un abrazo hasta allá, hasta Ciudad Juárez, y estamos en contacto, ¿no?
Que Que les vaya muy bien y nos escuchamos el mes que
viene. El mes que entra ya, octubre, ya el último trimestre, se nos va el año. Cuídate mucho, Isela, un abrazo, hasta muy pronto.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ella fue Isela Muñoz del pesonuestro.com, que nos hizo el favor y el honor de acompañarnos el día de hoy en este programa. Ya lo saben, si quieren escuchar a Isela Muñoz en vivo, todos los primeros lunes de cada mes, aquí la tenemos. El programa normalmente dura una hora, pero cuando viene Isela, procuramos que sea un poquito más prolongado, de hora y media aproximadamente, porque hay muchos temas que platicar, que discutir, mucha información para todos ustedes. Ya lo saben, totalmente gratuita, ¿eh? No crean de esa gente malintencionada que dice que aquí en Defensa del Deudor cobramos las asesorías. Ustedes están dando cuenta, eso es mentira, eso es falso. Si alguno de nuestros asesores y alguno de nuestros ejecutivos les pide dinero a cambio de una asesoría, por favor, repórtelo de inmediato al correo electrónico de atención @defensadeldeudor.org. ¿Por qué? Porque somos un movimiento social de ayuda al deudor y todas nuestras asesorías, absolutamente todas, son sin costo para todos ustedes. Bueno, por mi parte ha sido todo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les mando un abrazo y un saludo. Jaime, nuestro productor, muchísimas gracias por todo. Los esperamos por aquí. Mañana vamos a tener la repetición de este programa a las 8 de la noche aproximadamente. Y programa en vivo, 9 de la noche, mañana martes, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones con su amigo y servidor Ángel González en la locución. Nuestro querido amigo Helmi en la producción. Pásenla muy bien, muy buen provecho y hasta mañana.